descalzos, mi escuela es una tapera. Soy la que siembra destinos del mar a la cordillera, donde no llega la tiza y el libro es una quimera, donde no llega la tiza y el libro es una quimera.
Bueno, no encontré ningún tema, no conozco ningún tema de trap o rap para recordar y homenajear a las maestras y los maestros en su día. Gente que, por supuesto, no se puede generalizar, pero que en una gran medida le ponen mucho amor y mucha convicción a lo que hacen y que están también siempre ahí en el. O sea, tienen en su día a día un termómetro de lo que pasa en la sociedad que de ninguna manera podemos desconocer, al contrario. Así que pensé, esta mañana me levanté pensando en alguna maestra que me gustaría, con quien me gustaría conversar en su día, porque bueno, hoy es el Día del Maestro, así se llama, y ya empezamos mal, se llama el Día del Maestro en una profesión que más del 80% son maestras, mujeres, que tiene mucho que ver con las cuestiones del cuidado y que tiene que ver también con la transmisión de no solo del conocimiento, sino también de la socialización. Y entonces pensé en Aide Spat y ahora le voy a contar por qué pensé en ella. Buenas tardes, Aide, Facundo y Sonia, te saludamos.
Hola, Facundo y Sonia, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, pensé un poco en vos. Pensé en vos porque te conozco, pero también porque recuerdo que en plena pandemia hiciste para que tus alumnos de nivel inicial trabajaran el Día de la Memoria un video que en el que usabas una marioneta con la figura de Estela de Carlotto y que eso te generó una cantidad de ataques impresionantes.
Sí, así es. Creo que eso demostró el poder que tenemos las maestras y los maestros, ¿no? Qué miedo que tiene cierta gente a lo que nosotros y nosotras transmitimos cada día en las escuelas.
Sí, también pensaba yo esta mañana que Estela es maestra, lo fue toda la vida, habla como maestra y que mucho de lo que ha podido construir Abuelas tiene que ver con esa cuestión de magisterio que fue tan fuerte desde Abuelas.
Sí, sí, sin duda. Estela tiene esa ternura y esa, no sé si dureza, pero digamos, esa claridad y esa postura de decir hasta acá, esto es así, desde un lugar muy tierno y muy alojador. Que es de maestra, claramente es de maestra.
Absolutamente. Escuchábamos además recién una canción ya clásica de María Elena Walsh que se llama Campana de Palo y que habla del día a día del magisterio, que se distancia bastante de la estampita e implica estar ahí para atender a las urgencias de las niñas, los niños que trabajan con ustedes o con quienes ustedes trabajan.
Sí, en cada escuela nosotros y nosotras cada día cuando abrimos las puertas claramente interrumpimos destinos y los interrumpimos cuando mostramos que hay otras realidades posibles, que hay otras culturas posibles, que hay otras imágenes posibles. En algunos sectores mucho más que en otros, claramente, pero aún en esos sectores en los que la inmensa mayoría supone que, digamos, es mi caso esta vez, hace unos años estoy en un jardín donde aparentemente tenemos muchas cosas resueltas y no, también hay que mostrar que existen otras cosas.
Por supuesto. Y bueno, y hoy parece ser que las maestras como vos están un poco como el salmón nadando contracorriente, porque hoy parece ser que el discurso es el de yo me puedo salvar solo, mi vida es responsabilidad solamente mía. Eso es lo que está pregnando en la sociedad y lo que se escucha.
Sí, si algo aprendimos de Paulo Freire es que nadie aprende solo, nadie enseña solo, es imposible. Y nadie puede sobrevivir solo, ni sola. No hay ninguna duda de eso. Si no estamos en colectivo, no estamos.
¿Y cómo hacemos quienes no somos maestras, maestros? Primero te quiero preguntar algo que es cómo hacemos quienes no somos maestras y maestros para poder transmitir esa idea de que es lo colectivo lo que nos salva a jóvenes. Yo lo veo en jóvenes, pero también en personas adultas que dicen, no, yo mientras yo esté bien, mientras mi familia esté bien, todo lo demás no me importa. ¿Cómo se hace para trabajar sobre lo colectivo ahí?
Y a mí me parece que se trabaja haciendo, mostrando de qué manera somos un colectivo y de qué manera, yo uso mucho en cuanto a los equipos docentes y no docentes que funcionamos en las escuelas, me gusta mucho el término de tribu, donde cada uno y cada una aporta su fortaleza. Y me parece que es funcionando en tribu que mostramos a quienes les cuesta mucho entender que es por ahí, que de esa manera es mucho más fácil.
Sí, claro. Más fácil y también, de algún modo, nos hace más felices, porque el tema también es que el individualismo siempre se queda corto en función de lo que uno podría decir la realización como persona, ¿no?
Sí, claro, pero yo hablo de que es más fácil porque a quien le parece que la salida es individual, por ahí, si mostramos que es más fácil por acá, nos va a resultar menos difícil a nosotros y a nosotras poder transmitirlo.
Claro. Y te pregunto también, Aide, cómo es recibir a una nena, un nene, vos sos de nivel inicial, que por ejemplo vos sabés que en su familia no hay dinero suficiente para la cena, que vienen con hambre, que están esperando el comedor. ¿Cómo es eso todos los días?
Y ahí forzosamente se trabaja en tribu o no podés. O armás la red comunitaria o no podés salir, porque la escuela tiene muchos límites. La escuela funciona 4 horas. Claro. Y el comedor, con lo que recibe del Estado, maravillas no hace. Nosotros siempre decimos, damos comida, no damos alimento, porque no es balanceado, porque no es integral, porque no es variado. Ahí forzosamente tenemos que trabajar en red. A mí me tocó trabajar en los 90 en una zona muy carenciada, en una época donde la brillante idea del gobierno fue abrir los comedores los sábados. Uh-huh. Y nosotras sindicalmente nos negamos, y yo particularmente, individualmente, uh-huh. También me negué muy fuertemente. Y me negué desde el lugar de decirle a las familias, ustedes quieren que yo venga el sábado a armar la huerta, a criar gallinas con ustedes, vengo. Pero que los nenes y las nenas coman en familia.
Claro, el tema, como siempre, es que ante la urgencia también pensaba, ¿no? Abrir los comedores es una medida que un gobierno toma, pero que muchas personas en cada escuela tienen que ejecutar.
Claro, sí. O sea, el gobierno resolvía, entre comillas, muchas comillas, ¿no?, el tema alimentario de estas infancias con un día más de comedor. No se les ocurrían otras estrategias que tenían que ver con resolver la cuestión económica familiar.
Uh-huh. Hola,
y por supuesto. Sí.
No, seguí, no, perdón.
No, digo, por supuesto, todo caía en la espalda docente. Uh-huh. Digamos, quien abría la escuela éramos los docentes y las docentes, quien iba a dar de comer éramos nosotros y nosotras, obviamente con ayuda de los asistentes, ¿no? Uh-huh. Pero era la escuela.
Hola, Aide, ahora sí te saludo. Disculpas la interrupción, Facundo es mi nombre.
No, hola, Facundo.
Y feliz día también, de paso.
Muchas gracias.
Aide, ¿cómo? Justo hablabas del Estado, de los gobiernos. Ahora estamos en campaña electoral, no solo aquí en Santa Fe, que ya pasó, sino también se viene la nacional. Se escucha muchísimo a la dirigencia política hablar de educación y se escucha quizás mucho menos a quienes están en el día a día en la educación. ¿Cuáles son las faltantes en la educación, sobre todo en tu caso personal, aquí en Rosario? ¿Qué falta? ¿Qué ya hay? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal?
En general, la educación siempre la sostuvimos los y las docentes. Entonces, con escuelas en las que falta gas, que faltan luz, que faltan ventanas, que faltan... Más allá de que entiendo que fue muy difícil en la pandemia y que en pandemia se activó en la provincia de Santa Fe así un protocolo de más urgencia, ¿no? Claro. De resolver rápidamente. Pero además de que los salarios docentes no alcanzan, que hay docentes que trabajan doble turno y en el tercer turno necesitan hacer algo más, ni hablar de secundaria, que los profes van y vienen, son los profes colectivos, digamos, que van y vienen de una escuela a la otra, que no pueden...
Ya ni taxis, ahora colectivos.
Claro, claro, que no pueden terminar de identificar a los pibes y a las pibas, porque tienen 1,000,000 de pibes por semana. Yo creo que hay que tener en cuenta que además de hacer nuevas leyes de educación, que digo, en Santa Fe aparece un diseño curricular finalmente, después de tantos años que lo pedimos, que está muy bueno, digo, hay otras cuestiones que atender. Ni hablar de Rosario, que los pibes y las pibas están entre las balaceras.
Claro, sí, sí.
Digo, si no podemos resolver el tema de seguridad, la otra vez he escuchado a una compañera que decía, vienen a buscar a los pibes y a las pibas a las 6 de la tarde porque la familia nos dicen acá están seguros. Eso es tremendo.
Tremendo, tremendo. ¿Y sentís ahí que la docencia es poco escuchada en este sentido?
Sí, sí, claro, porque además siempre decimos, el único sueldo que se conoce públicamente es el de los docentes y las docentes, ¿o no? Claro. En marzo siempre salen los gobiernos a contar cuánto cobramos. Nunca cuentan que no. Porque además está en el imaginario este de las 4 horas, ¿no?
Claro.
Que no es verdad, porque si trabajáramos solo 4 horas no habría planificaciones hechas, no habría correcciones, no habría propuestas, no habría nada. Uh-huh. Y en general siempre terminamos en un lugar de confrontación con la familia.
Claro.
Porque siempre la culpa, si hay paro, es de la docencia. Si los nenes y las nenas por algún motivo no aprenden, es de la maestra o el maestro que tienen. Y no podemos mirar más allá. Siempre nos usan ahí como válvula de escape. Y siempre, yo creo que por suerte, ¿eh? La escuela es la última trinchera. La escuela es el lugar al que acuden las familias siempre como último refugio.
Aide, te quería preguntar, porque hablaste de la pandemia, y yo me pregunto si cambiaron muchas cosas en las escuelas después de la pandemia. ¿Qué notás vos que pasó después de la pandemia?
Nosotras, particularmente en el jardín, lo que notamos es que estas infancias ya no se parecen en nada a las infancias de hace unos años atrás. Son infancias que sus 2 primeros años, claro, estoy hablando de nivel inicial, ¿no? 4 y 5 años. Digo, sus primeros años donde debían socializar estaban o encerrados en casa o yendo a un jardín en el que la premisa era no toques a nadie, no compartas nada. Y estamos viendo falencias fundamentalmente en el lenguaje, que también tiene que ver mucho con las pantallas, y en el poder interactuar con el grupo de pares. Es muy difícil eso.
O sea que esta cuestión del no lo quiero decir en nenes tan chiquitos y nenas como individualismo, pero esta cuestión del no poder hacer lazo social tiene algo que ver con la pandemia.
Por supuesto. Sí, sí, porque fueron años muy difíciles. Yo me acuerdo en el 2021 cuando tuvimos que abrir las escuelas, para nosotras era terrible tener que decirle a los nenes y a las nenas no agarres eso porque ya lo agarró otro u otra. Digo, un jardín de infantes donde la premisa es se comparte todo.
Claro.
Fue durísimo. Y ahí partimos, digamos. En esa situación, estos nenes y estas nenas arrancaron su primera instancia de sociabilización así, cuidándose, porque no era una pavada. Estábamos hablando de vida y muerte.
Totalmente. Aide, te agradecemos muchísimo este contacto. Gracias, gracias también por, como maestra, guardar la memoria de lo que es importante para nuestra democracia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por pensar en mí, y no hay ninguna duda que la memoria la seguiré guardando, pase lo que pase después de diciembre.
Por supuesto.
No nos importa nada.
Por supuesto, y además porque siempre vamos a... Siempre tenemos la posibilidad de seguir apostando a lo que creemos.
Por supuesto, y porque somos un colectivo. Y yo voy a aprovechar, perdón, para saludar a quien fue un maestro, el maestro, en mi vida, que si tengo esta formación docente y sindical, es por un maestro que tal vez te suene el nombre, José María se llama, y el apellido capaz que le suene a la gente, José María Tessa. Un abrazo.
Esto, por supuesto,
el reconocimiento.
Por supuesto que no estaba para nada planificado.
No.
Pero bueno, gracias, se lo voy a hacer llegar. No sé si está escuchando. Si no está escuchando, se lo voy a hacer llegar. Muchas gracias, Aide.
Gracias a vos, un beso grande.
Un abrazo. Bueno, era Aide Spatz, ella es maestra de nivel inicial, y en ella un reconocimiento a todas y